Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
L'Ajuntament decretarà en breu el tancament de les dutxes de tots els equipaments esportius municipals, a excepció d'aquells que tinguin competició federada. Es tracta d'una mesura addicional que aplica l'Ajuntament amb motiu de l'entrada a la fase 1 d'emergència per sequera i que es fa per compensar el rec als camps esportius municipals. Així, les dutxes es podran usar en acabar els partits. D'altra banda, i en compliment de les limitacions actuals de l'emergència per sequera, les piscines municipals no podran obrir aquest estiu. A més, l'Ajuntament ha afirmat que ha començat a tramitar sancions als usuaris que han consumit per sobre del topall màxim. El consistori ha remarcat que les sancions tramitades es traslladaran a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és qui té la potestat sancionadora. Les multes poden anar dels 750 euros per infraccions lleus, de 751 a 1.500 per les greus i de 1.501 a 3.000 per motius molt greus. Sentim la regidora de Canvi Climàtic, Cristina Paraire.
Crec que ningú vol posar sancions. El que volem és no quedar-nos sense aire. I si s'ha d'arribar a fer tot el procés sancionador, es farà. Nosaltres farem la funció que ens toca. Però és que no hi ha aigua, repeteixo, i ho torno a dir, no hi ha aigua. I llavors, l'important, crec, que és evidentment saber que hi ha una mesura coercitiva, molt bé, però és que l'important és que no tenim aigua.
El Festival de Música Clàssica Angular i el Festival de Música d'Autor Vincles, que reunia músics consagrats amb joves promeses, no es podran fer aquest 2024. Això ho ha explicat la regidora de Cultura, Núria Escamilla, al programa Molta Comèdia de Ràdio Sant Cugat, que ha lamentat haver de fer aquest pas per la situació econòmica. La regidora també ha dit que enguany les lectures a la fresca sí que es mantenen i fins i tot augmenten el pressupost una mica, de manera excepcional, perquè enguany celebra la 20a edició. Escamilla també ha explicat que de cara a 2025 la idea no és recuperar tot allò que s'ha hagut de retallar aquest 2024, sinó fer una reflexió per redimensionar i fins on es pot arribar amb els diners de tots. Sant Cugat ha engegat 2024 amb un creixement lleuger de les persones a l'atur. Són 2.465 persones sense feina, el que representa un increment de l'1% respecte al desembre i un creixement de gairebé el 3% en comparació amb fa un any. Són dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat publicades aquest divendres, que també recullen que la taxa d'atur registrada al desembre va ser del 5,28%. Res més per ara. Més informació a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom. Avui tenim un programa mogudet, un programa amb molta gent, però abans volia fer res, un petit incís, un recordatori, no molt llarg perquè encara m'afecta molt, però avui fa un any que falta el nostre amic i company Josep Maria Elvira, i només volia dedicar-li el programa amb ell. Josep Maria, un petó allà on siguis. Si estem aquí és gràcies a tu. Ja està. Antes de que me salgan las lágrimas, que sabéis que soy de lágrima fácil, vamos a empezar con un programa muy especial. Acaba de salir al mercado un libro que me ha implicado a mí. Me ha implicado cierta persona, me implicó, otra se implicó con nosotros. Y al final fuimos 10 autores que hemos colaborado en esta antología o serie, como quiere llamarla el director de la misma, que es Luis Alexandre. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Mari Carmen.
Explícanos un poquito, yo no he querido hablar de ella. ¿Qué es Tormo, investigador privado? ¿Cómo nació y cómo está aquí hoy mismo en el mercado y qué es?
Bueno, pues Tormo nació por una necesidad que tenía yo, que soy, escribo novela negra, y necesitaba crear un personaje que escapara un poco a la tipología que se usa ahora con los personajes en novela negra, ¿no? Que son un poco muy oscuros, retraídos, con problemas personales pasados, amargados y que se mueven en ambientes oscuros también, ¿no? Uh-huh. Entonces necesité crear un personaje que se ajustara un poco más a los cánones de vida actuales, ¿no? Y así nació un poco Tormo, y Tormo pues necesitaba su contrapunto, y su contrapunto es pues la señora Prudencia, Pruden para los amigos, que actúa un poco así aportando lucidez y realidad a Tormo, tal, pues como hacía Watson con Sherlock, salvando las distancias, o Sancho con Don Quijote, ¿no? Forman la pareja protagonista de estos relatos.
Uh-huh. Luis Alexandre, que vives en Villarreal, en Castellón, llevas dedicado a esto de la literatura, bueno, aparte de toda la vida, llevas publicando desde el 2016, ¿no?
Correcto, sí.
Correcto. Y, bueno, pues este relato de Tormo que tú ya tenías hecho, en su momento tenías escrito, me imagino que para presentarlo en algún sitio o precisamente porque querrías comenzar una novela, yo esto me lo estoy imaginando. Entonces se te ocurrió que, bueno, pues podíamos colaborar unos cuantos autores viendo los personajes desde nuestro punto de vista y creando un relato cada uno. Entonces nos embarcaste a unos cuantos que vamos a intentar hablar con algunos de ellos aquí que nos expliquen su experiencia, y encontramos una editora muy querida por nosotros que se lanzó de cabeza. Buenos días, Albaca.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien.
Pues sí, es que no podía decir que no. Y eso que hice amago, de decir que no, porque el tema de los cuentos, los relatos, pero es que realmente Tormo Investigador Privado es algo diferente, ¿no? Es una antología de relatos. Y luego después, pues es que sois 10 autores a los que yo admiro, a los que a muchos de vosotros os quiero porque he trabajado ya con vosotros. Bueno, tú ya sabes que ahora ya quiero a todos, a los 10. pero no podía dejar, una vez que ya leo el primer relato de Luis, veo cómo es todo, no podía dejarlo pasar. Era una golosina demasiado rica para mí, o sea, no podía dejarla escapar. Y estoy muy contenta porque la verdad es que creo que el resultado ha sido muy muy bueno. Es increíble cómo al final, dentro de que es un personaje que crea Luis, cómo lo habéis enganchado todos, y más o menos si lees todos los relatos, el perfil de Tormo está fabuloso. O sea, en parte que podría ser en un momento determinado que lo pudiera escribir una sola persona, salvo por el estilo de cada uno, que se respeta, y que creo que eso es lo maravilloso, ¿no? Uh-huh. Y nada, no puedo decir nada más que además luego estáis todos muy locos porque se os propone hacer una foto con Talia y todos, ¡pum!, la foto. O sea, es maravilloso trabajar así porque se hace muy divertido.
Luis, ¿cómo se te planteó, cómo planteaste a todos estos autores que te han dicho? ¿Te han dicho todos que sí? ¿Alguno se ha quedado en el tintero para una segunda parte? ¿Cómo ha sido esta travesía?
Bueno, la idea era inicialmente pues hacer algo así parecido, pues como eran los Mortadelo y Filemón. Yo tenía, de pequeño, tenía un tomo de estos de Magos del Humor, y sabía que cuando leía una aventura de Mortadelo y Filemón, cuando terminaba la aventura, pasaba de página y aparecía otra aventura con los mismos personajes, ¿no? Y la idea era aplicar esto a la serie TIP, a la serie de Tormo, y se me ocurrió que una manera un poco diferente también y original era involucrar a compañeros. Entonces empecé a llamar a compañeros. Me decidí, pero bueno, digo, voy a entrar a saco porque es que al final lo que no consigue uno no se lo va a conseguir nadie. Y empecé a mandar correos y para mi sorpresa empezaron a contestar que sí, que querían participar. Y evidentemente se quedaron algunos fuera, algunos dijeron que no. No a todo el mundo le gusta, no a todo el mundo puede, todos llevarán novelas en marcha y entonces pues es complicado también dedicarle un tiempo a escribir a un relato de este tipo, ¿no? Y pero bueno, la sorpresa fue que hubo una gran acogida y de hecho está pues en la plantilla que tenemos para este libro.
Bueno, realmente, como ha dicho Albaca, todos los escritores que hay aquí, que somos 10, 9 son estupendos, una mindundi como yo. Pero son de una categoría, vamos, yo cuando me dijo Luis, van a escribir este fulanito, menganito y tal, dije yo, bueno, y, no sé, no cabía en mí misma de que hubiera pensado en mí también para ello, porque son todos de gente con mucha solera en el mundo de la novela negra.
Pero aún no hemos dicho quiénes son para nuestros oyentes.
No, ¿verdad? Los iremos diciendo, van a ir entrando.
Muy bien.
Van a ir entrando todos, se van a ir presentando. No creo que nos dé tiempo a todos, me parece que alguno, bueno, si no, alguno no entrara, ya diríamos también el nombre de todo el elenco. Pero bueno, también podemos decirlo, ¿por qué no? Así sabemos quién va a venir. A ver, mira, yo lo tengo aquí, Luis. No les voy a decir por orden ni nada. O sea, por orden, aquí veo que están por orden alfabético de nombre en el libro.
Eso lo quise hacer por orden alfabético, sí, en el libro. Me parecía lo más justo. Y luego después, dentro, ya sí que es verdad que ahí fue un poco, dependiendo del cuento que se había hecho, pues cómo iba encajando toda una historia, ¿no? Creía que el orden de dentro sí que lo elegí un poco dependiendo de la historia que se había hecho, no por buena o por mala, por favor, porque son todos buenísimos, sino por la situación de
Tormo. Porque fuera un poquito cronológica, ¿no?
Situación de Tormo en cada momento. Pero en la portada, en la contraportada y en la solapa tenía que ir por orden alfabético para que de alguna manera no hiciera de menos a nadie, fuera justo. Es que era muy difícil esto.
A mí me encanta, me ha quedado en medio. A mí me encanta porque yo he quedado en medio como el jueves.
Soy 10 atrás y es que es muy difícil esto.
Como éramos 9... Yo quedo justo en medio. Está bien. Yo soy la 4 y medio. Mira, tenemos a Antonio Parra Sanz, que es un autor de Cartagena. Tenemos a Carlos Augusto Casas, que lo tenemos ahí en Madrid. Tenemos a Jordi Ledesma, que está aquí en Tarragona. José Luis Muñoz, que bueno, que va entre San Cugat y el Valle y en la Val d'Aran. Una tal Mari Carmen Sinti, que no sé dónde la ubicarla. Mónica Roguanet, que es de Madrid. Un saludo, porque esta mañana me ha pedido el enlace y seguramente lo estará escuchando. Quizás más de uno de los que estoy diciendo, pero ella luego entrará. Paco Gómez Escribano, también de ahí de Madrid. Tela, lo que tenéis ahí en Madrid, ¿eh?
Tela.
Vale. Salva Alemán, que es de Valencia. Y Susana Hernández, que es de aquí de Barcelona. O sea que nos falta la parte de Galicia para la próxima, ¿eh? Nos falta por allí, por las islas. Luis, te lo digo a ti, ¿eh? Que
estamos cogiendo para... Ves
tomando nota, ¿eh? Que tenemos allí, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre Diego Meixeiras. Como le digas a Charo, verás tú qué rápido nos lo ficha.
Yo lo había pensado también a Diego, sí, fíjate.
¿Sí? No, tenemos un montón de autores que estarían encantados en hacer un Tormo Investigador Privado 2. Nos queda, vamos a hacer poquito tiempo para cada uno, pero bueno, aún nos queda tiempo para que nos explique un poquito la portada y las fotos de dentro. O sea, es porque dentro, cada vez que empieza un relato, hay una foto de uno de los autores. Además, muy graciosa, porque se nos ocurrió en un momento hacer una foto, pues yo qué sé, con una pistola, con un cuchillo, con así como un poquito transgresora, ¿no? Y está al principio de cada uno de los relatos con la biografía o la sinopsis de cada uno de nosotros. Pero la portada fue genial, ¿no, Albaca?
Sí, la verdad es que lo de las fotos de dentro tengo que decir que es que Luis y tú sois los dos muy gamberros.
Sí.
O sea, que sois muy gamberro. Y yo como encima también me uno a todas las gamberradas, pues es muy gracioso. Pero ha sido maravilloso trabajar con Luis porque se trabaja muy bien, de verdad, en serio. Es una persona muy eficiente, con mucho sentido del humor. Y me ha encantado trabajar con Luis, tengo que decirlo y aprovecho el momento.
Y bueno, Albaca, tú no sabes que Luis y yo hemos investigado porque hay una agencia Tormo.
Sí,
lo hemos intentado saber si podíamos nosotros registrar la marca.
Madre mía.
Fue una mañana muy divertida y nos reímos.
Podría ser. Pues luego la portada, a ver, Luis me dice, Alba, que tengo una idea de portada que es esta, y hemos de decir que el personaje de Tormo tiene como una coletita, entonces a mí mientras él me iba narrando cómo querías que fuera el personaje, o sea, cómo que quería que fuera esa portada, yo recuerdo que tengo un amigo que tiene esa coletita y que me podría valer, que no tiene nada que ver con Tormo, pobrecito mío.
No, yo a tu amigo le veo mucho más guapo que lo que me imagino
más
yo
guapo,
a Tormo, porque además, y tiene más pelo.
Bueno, sí.
Tormo
sí,
tiene, ralea un poquito de aquí arriba.
De hecho, la mujer de mi amigo, cuando ha leído el primer relato, dice, tengo que decir que no estoy de acuerdo, porque decís que Tormo no es atractivo y
mi marido sí, ¿verdad?
Atractivo. Y digo, a ver, es que el Tormo de la portada tal vez sí que se ajusta, pero hombre, hay diferencias. Y la verdad es que yo se lo propuse y él me dijo que sí. Y estuvimos una noche ahí muy divertida haciéndole fotos, yo se las mandaba a Luis, Luis me decía que esto, que tal, que cual, y al final decidimos poner esa foto.
Sí.
Además, Luis quería una, yo otra, y al final creo que fuiste tú la que dijiste que te gustaba esa, porque me dijo, pregúntala a Cinti, y dije, venga, pues
sí, Cinti, bueno, sí, a ver, si decidas. Tenía que elegir alguna de las que descartaste, o sea, las que llegaron a la final, pues yo elegí, y claro, esta pues se llevó más votos. Estaba muy bien. Aparte, me gusta porque tanto en las fotos de dentro como las de exterior habéis puesto unos filtros que parecen un poquito de cómic.
Claro, como yo sabía.
Y está más gracioso así.
Claro, siempre tenía en la cabeza lo que me había comentado Luis de Mortadelo y Filemón. Entonces, hablando con mi maquetador, con David, que la verdad es que es muy creativo y tiene muy buenas ideas, yo le comenté, tiene que ser algo como Mortadelo y Filemón. Y se le ocurrió estos filtros. Y también lo aplicamos para las fotos de portada y yo creo que el resultado ha sido muy muy chulo.
Sí,
y además, sí que tenía
también,
a la imprenta, que les dije, por favor, que se vean las fotos bien, que son blanco y negro, que quiero que sea un papel como el de la hoja, que no sea un papel fotográfico. Entonces tenía muchas dudas de cómo iba a quedar, la verdad, y estaba,
pues han quedado estupendas.
Con el,
sí, lo que sale.
Pero al final siempre trabajo también con la misma imprenta, siempre trabajo con el mismo maquetador y yo creo que luego en estas cosas al final te responden bien, ¿no? Sí. Es importante.
Luis, ¿qué nos decías?
Sí, bueno, que también es importante saber que lo que aparece en portada, el aspecto de Tormo, pues sí que se ajusta a lo que es el personaje en sí, ¿no? Va en una camiseta de tirante, una camiseta interior, lleva una botella de bourbon porque es fanático bebedor de bourbon. Y además pues utiliza la porra y ese desgarbe que tiene en la portada, pues sí que se ajusta un poco al personaje, ¿no? Da una idea de lo que se va a encontrar uno dentro un poco.
Bueno, yo tengo que ir colgándoos a uno y al otro porque solo tenemos dos líneas y tenemos que llamar a los siguientes. Albaca, muchas gracias por haberme prestado estos 10 minutitos y nos vemos. La presentación de Madrid es en marzo, ¿puede ser?
El día 16 de marzo, aquí os espero a todos.
Muy bien.
Así que nada, un beso para muy fuerte, chicos.
Un beso, Albaca.
Adiós,
Albaca. Luis, y hay una presentación también en Castellón, ¿verdad?
Sí, el 24 de febrero, en el seno del Festival de Castellón Negre, tenemos presentación aquí en Castellón también.
En Castellón Negra. El sábado, es sábado, por la tarde, a las 6 de la tarde, ¿puede ser?
Exacto, el 24 sábado a las 6 o 6 y media de la tarde. Falta todavía ajustar esa hora.
Muy bien, pero lo diremos justo durante la semana anterior. Déjame que lo mire el 17, dentro de un par de semanas lo volveré a comentar, por Perfecto. Si alguien quiere cogerse el tren y salir disparado. Sí, muchas gracias, Luis.
Gracias a ti, María.
Seguimos en contacto porque seguramente seguiremos en contacto de aquí al 24.
Muy bien.
Venga. Y creo que tenemos a Susana. ¿Susana?
Buenos días.
Buenos días, Susana. ¿Qué tal?
Muy bien.
No sé si estabas escuchando el programa o has entrado, no has oído a Luis.
No, porque estoy por la calle.
Ah, me parece perfecto, porque el sábado hay que aprovechar. Pues mira, justo mientras entra Jordi, que le estábamos llamando, vamos a comentar tú y yo en un minuto que en Cugat Negra Este jueves tenéis una presentación, vale, cruzada, Amparo y tú, ¿verdad?
Sí, exacto. Aquí no sé la hora, pero bueno, sí.
¿Será sobre las 6 o las 7? Siempre es en Cuba. Sí, ¿es claro, en Mercantic?
Es en el Ateneu.
En el Ateneu esta vez, sí, porque Cugache hace algunas presentaciones en el Ateneu y otras en Mercantic. Entonces, nada, la gente de aquí de San Cugat que lo sepa, que este jueves veremos a Susana Hernández y a Ampar Fernández en el Ateneu.
A las 7 en el Ateneu.
Haciendo una presentación cruzada. Bueno, pues hablábamos de Tormo, que tú, pues hemos hablado con Luis y con Albaca, por su parte, pues cómo ha dirigido él o cómo nació esa idea. Y Albaca nos estuvo hablando nos ha estado hablando de lo que ha sido la edición del libro. Tú tienes un relato. Creo que tenemos también aquí a Jordi. Jordi, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Estamos un poquito retirados todos, pero vamos, aquí parece que estemos todos sentados aquí. Los dos tenéis un relato en la antología o en la serie, como le gusta llamarla a Luis Alexandre. Susana, tú tienes un relato. Espera, si me lo he leído, pero no me acuerdo. No me acuerdo del título. Déjame que te lo mire. Bueno, dímelo tú.
No me acuerdo yo tampoco.
El de Jordi se llama Acampados.
Sí, señora.
Y el de Susana, Un pringado de manual. Un pringado de manual.
Eso es.
¿Qué tal os pareció retomar, o sea, coger un personaje ya hecho? Tú, yo creo que Susana, tú ya lo habías hecho esto.
Sí.
Coger un personaje ya hecho y...
Sí. Con el tema de Sonia Ruiz, que me ofrecieron pues escribir uno de los libros, es una serie de una detective madrileña que fue idea original de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, que luego han pasado un montón de autores. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy curiosa, ¿no? Esta de coger un personaje que no es tuyo y escribir un libro. En este caso era distinto porque era un relato, pero bueno, sí, yo ya más o menos tenía ya esa experiencia previa. Para mí ha sido muy divertido, la verdad. Ha sido una escritura muy estimulante, primero porque el personaje me parece un personaje pues muy muy potente, muy humano, y yo personalmente me lo pasé muy bien con el relato y intentando de alguna manera ser fiel al personaje que ha creado Luis, y luego por otra parte pues intentando aportar tu punto de vista, tu voz, claro, ¿no? Para darle, pues evidentemente no se trata de que todos escribamos como Luis, sino de que cojamos el personaje de Luis y le demos nuestra propia visión, ¿no? Uh-huh. Y para mí la verdad es que fue una experiencia muy bonita.
Ajá. Jordi, la tuya me imagino que también lo habrás cogido. No sé si creerás, como creo yo, que este es el antihéroe, ¿no?
Sí, sí, es un antihéroe total. Además, con un compañero, en este caso compañera, fue muy divertida también, sí. Prudence, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en la línea de lo que dice Susana, coges otros códigos, un personaje que ha creado otra persona, pero bueno, en cuanto te pones a interactuarlo y a ponerlo en situación, enseguida salen los contextos, y la verdad es que, bueno, en mi relato podía presuponer por el carácter de Tormo que el resto de compañeros y compañeras igual lo iban a bajar un poco al lodo, y yo lo he hecho moverse en un ambiente muy vecinal, lo he llevado a un camping, y bueno, le he hecho vivir una experiencia un poco particular.
Una experiencia veraniega.
Sí.
Susana, ¿y el tuyo qué le has hecho al pobre bueno, Evaristo Tormo?
Claro, el título ya lo dice, ¿no? Es decir, el pobre Evaristo, como decía Jordi, pues sí, ahí un poco en el lodo, ¿no? Parece por un momento que va a poder salir de ahí, porque se reencuentra con un antiguo amor, justo cuando él está haciendo pues una investigación de estas rutinarias suyas, que tampoco es que le reporten grandes beneficios, pero que bueno, le hacen ir tirando, y entonces se encuentra con esta mujer, y por un momento parece que las cosas pueden irle bien, que puede volver a ser quien fue de joven, pero evidentemente los pringados pues es lo que quieren, ¿no? Que las cosas nunca le salen, ya los antihéroes normalmente pues
se les acaban torciendo.
No podías sacarlo tú de este mundillo porque después éramos otros cuantos que escribíamos sobre él y seguía en el mundillo.
Claro, efectivamente.
En el lodo, como dice Jordi.
Sí,
a ver, una de las cosas que se necesitan, o sea, o se espera de cuando haces una antología con otros autores que escriben sobre un mismo personaje, es que ni muera, ni yo qué sé, ni le cortemos una mano, ni hagamos algún daño irreparable. O, como nos dijo Luis, puede viajar a donde quieras, pero después tiene que volver. O sea, le puedes llevar a donde quieras, pero tiene que volver a recalar en lo que es un pueblecito de la costa mediterránea, que tampoco se nos dio muy... Vamos, muy, 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 muy fijo dónde estaba para que tuviéramos un poquito más de mano ancha. ¿Qué pensáis de estar en una antología con la gente que hay aquí? Porque es lo que estábamos hablando anteriormente con ellos, que menudo elenco, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que los autores, pues tengo el enorme placer, no siempre te pasa, pero de los 10, pues los conozco a todos personalmente. Y bueno, es bonito porque puedes y a la mayoría, por no decir que a todos, además los he leído. Entonces, puedes no dilucidar por dónde van a ir los tiros porque no sabes bien hacia dónde va a ir la cosa que cada cual invente. Pero bueno, es lo que ha dicho Susana antes, es un poco meterte en esa piel, sacar tus capas y traerte ese personaje ya generado, traértelo a tu voz, sobre todo a tu voz, ¿no? Creo que si algo tiene los relatos es que cada uno deja su sello, y en eso también es de agradecerle a Luis el hecho de que te dé un poco el personaje abierto, no te ciña. Evidentemente no puede morir porque sería una putadilla, pero bueno, el personaje viene bastante abierto y todas las imposiciones que pueden llegar, como pueda ser pues el tema de Pruden, sirven para dinamizar más lo que vayas a hacer. La verdad es que en eso muy cómodo y muy a gusto.
Uh-huh. Son dos personajes muy divertidos y que, bueno, vamos a seguir hablando con los autores que nos han acompañado en la antología. Y bueno, agradeceros que me hayáis dedicado estos minutos con vuestra experiencia. Gracias, Susana, y gracias, Jordi.
Gracias a vosotros siempre.
A ver si nos vemos, a ver si puedo acercarme este jueves a verte, Susana. Pero es que habéis elegido la semana de la Barcelona Negra.
Ya, yo no la he elegido.
Ay, Dios mío, que
sí,
está bonito.
Sí, es verdad. Perdón, es una fecha poco oportuna, pensándolo ahora.
Sí.
En perspectiva es poco oportuno.
Hay que decirle a la organización de Cugat Negra que...
Gente que no va, ¿no?
Sí, bueno, pero digo que hay que decirle a la organización de Cugat Negra que hay que cotejar fechas.
Efectivamente, hay que cotejar fechas. Pero bueno,
sobre todo en Barcelona, que es una vez al año. Sí, no, sí, yo intentaré
pero dura
acercarme.
Toda la semana, sí. Hay un montón de actividades por ver, entonces sí. La gente de San Cugat y alrededor es, oye, pues el jueves que se queden en
el jueves
casa
que
y
se
luego ya irán a Barcelona, ¿no?
Eso mismo, y los de Barcelona que suban a San Cugat también.
Eso ya lo veo más difícil, pero bueno, ojalá.
No, sí, bueno, yo igual me acerco. Gracias, Jordi. Gracias.
Gracias a ti, Mari Carmen, un placer.
Venga, un beso.
Chao, Susana.
Chao.
Adiós, Jordi, un abrazo para todos.
Igual.
Y antes de seguir con los autores que nos faltan, vamos a poner una canción. Yo cuando estuve mirando a ver qué canciones poníamos hoy, me dijo Luis, es que yo me veo a Tormo corriendo por la calle como en la serie de Varita. Dice, yo oigo la canción de la serie, no sé, ya tenemos cierta, los que tenemos cierta edad nos acordamos que había una serie en los, ¿qué era? ¿Los 80, Pep? ¿En los 90? No, los 90 no era antes.
No, los 90
no,
ya te digo que no.
Incluso antes, eran los 70.
Yo diría que más bien
eran
70.
Los 70. Porque me estoy viendo
juzgando
yo...
Juzgando la música,
sí,
juzgando
no, eran los,
la música
eran
de
los
70.
Seguro eran los 70. Ahora te lo digo yo seguro. Y había una serie que se llamaba Vareta, de un policía, así también... que tampoco era muy...
No lo recuerdo yo mucho, ¿no? Porque
sí, yo creo que siempre estaba enemistado con los jefes porque tenía una forma muy especial de hacer las cosas. Pero bueno, tenía, como dices tú, la música era muy de los 70.
Es muy Filadelfia.
Muy Filadelfia. Y que Luis me decía, es que yo veo a Tormo corriendo con esta música detrás. Entonces, pues, Digo, pues vamos a ponerla. Y está interpretada por Sammy Davis Jr.
¿Puede sí, ser? Uno de los gangsters, perdón, uno de los músicos miembros de la Rat Pack, que es así como se llamaban Frank Sinatra, unos Dean angelitos. Martin, Peter Lawford,
no sé
Sammy
por qué
Davis
dices
Jr.
eso, si eran unos angelitos todos.
Sí, no, ellos mismos se hacían llamar The Rat Pack, o sea, el paquete de ratas. O,
sí.
Y ahora, eso sí, que Las Vegas eran dioses, iban a Las Vegas y eran dioses. Y, bueno, la conexión entre el Rat Pack y cierta sociedad italoamericana de actividades del ocio, pues eran siempre muy bien recibidos y, bueno, pues, en fin, aquello de un codacito para arriba, pues siempre
va bien,
¿no?
Y un codacito para abajo, María.
Exactamente.
Pues venga, vamos a escuchar Varietà. Que
ahora... Sammy Davis Jr., un caso curioso. Afroamericano, judío, con un ojo de cristal.
Y metido entre los angelitos de la Rat Pack.
Sí.
Vale, pues escuchamos. Y yo mientras voy a mirar de qué año era Varietà, mira por dónde. Eran 70, eran los 70, sí.
Lletres i música al 91.5 FM.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Pues ya estamos aquí de nuevo escuchando a Beretta. Sí, ya lo he estado buscando. Era entre el 1975 y 1978. O sea que, fíjate, si ha pasado tiempo, yo... una cría era todo. me acuerdo de la serie. También le he hecho, estaba aquí hablando con Neil, le he hecho muchas gracias, Susana, no sé si me oyes ahora, bueno, estaba por la calle, me oirás luego, que no te acordabas del título del relato, y voy y le digo, yo tampoco me acuerdo del mío, porque lo cambiamos tantas veces de uno y para otro que bueno, puede pasar estas cosas. Ya tenemos a los siguientes autores. Salva, buenos días, Salva.
Buenos días, Mari Carmen.
¿Qué tal? ¿Cómo se está por ahí, por tu tierra? Por
Uy,
Valencia.
Estupendamente.
Estupendamente. Bueno, aquí hace un sol muy bueno hoy, ¿eh?
Aquí también, primavera total.
Primavera. Dentro de poco estaré por Castellón, que por cierto nos veremos. Disfrutaremos de ese clima primaveral que tenéis casi todo el año.
Bueno, espero que sí.
Menos en verano, porque en verano yo recuerdo que por esas lares es... vamos, no se puede estar.
Tenemos playa, estamos dentro del agua todo el día.
Bueno, ¿qué tal tu experiencia con Luis, con lo que es la escritura de este relato en Tormo con Albahaca? ¿Qué tal?
Pues muy bien, la verdad es que es una experiencia diferente porque normalmente uno escribe lo que quiere. Pero aquí tenía el interés de que los personajes estaban ya definidos, estaban creados y tenías que ceñirte a unas características. Y entonces, pues la verdad es que la experiencia ha sido muy agradable. Uh-huh.
Tenemos también a otro autor que nos va a hablar desde Madrid. Desde Madrid, que no sé qué tiempo hace por allí, por Madrid, pero me imagino que el mismo solecito que tenemos hoy aquí. ¿Qué tal, Paco?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Más bien decir que en vez de Madrid es desde Canillejas, ¿no?
Sí, de Canillejas, que éramos municipio, ¿eh?
Sí, no, porque no, allí con los famosos cocidos de Canilleja que probamos cuando vamos allí, que eso, vamos, está como para volver.
Un espectáculo.
tenías que haberle puesto a Tormo a comerse un cocido también de esos, y no le pasarían las cosas que le pasan.
¿A quién? ¿A Tormo?
A Tormo, sí, a Evaristo.
Bueno, sí, además este yo creo que cuadraría en Canillejas bastante bien.
¿Qué tal? Los dos, os hago la pregunta a los dos, estaba haciéndose la Salva, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo os entró Luis? ¿Qué pensasteis? ¿Cómo decidisteis hacer esto?
Pues la verdad que la experiencia muy bien. A mí me entró Luis no me acuerdo si por WhatsApp o por correo, me contó el proyecto y tal, y bueno, pues en principio me pareció bien. A mí no, mientras no me manden escribir romántica eso, yo digo que sí a todo, ¿no? Y me explicó el proyecto y me explicó también, pues a los compañeros que les iba a lanzar la propuesta, porque unos dijeron que sí y otros que no. Y bueno, pues la idea me pareció bien, porque claro, el tema de un mismo personaje escrito por varios, pero claro, con unas pautas que teníamos que respetar, pues a mí me pareció bastante bien, ¿no? Y aparte que el tema de Evaristo Tormo, este como es una figura así, que era de un perdedor y esto, pues a mí me pareció bastante bien y enseguida enseguida que pude me puse y me fui organizando mi relato. Ajá.
Yo es que le encontraba, de todos los autores que hemos, no sé si Salva tendrá la misma idea que yo, de todos los autores que hemos escrito, el personaje de Evaristo pega más o se parece más a los personajes de Paco, ¿no, Salva?
Sí, la verdad es que a Paco le viene como anillo al dedo, pero bueno, lo interesante es ver cómo cada autor pues ha llevado a los personajes un poco a su terreno y a su estilo, ¿no? Y a mí eso me parece, desde el punto de vista del lector, muy, muy interesante, ¿no? Ver cómo un mismo personaje es tratado por diferentes autores y cada uno lo lleva un poco a su terreno, y a mí eso me parece estupendo.
Si lees, o sea, lees el título del relato de Paco que se llama Tormo toca fondo, dices, uf, no sé lo que me voy a encontrar aquí, va a ser como nos dijo Jordi, que ya se imaginaba que nosotros, Jordi Ledesma, que nos ha comentado, que ya se imaginaba que siendo los que somos lo íbamos a llevar bastante al fondo, al pobre personaje. Pero es que el tuyo, Salva, con el nombre de El Sótano, tampoco, también te deja así como un poco, a ver, ¿dónde va a meter a este personaje también este autor, ¿no?
Bueno, la verdad es que como siempre que escribo nunca sé lo que voy a escribir. Entonces, bueno, tuve esa imagen de ellos dos, de Pruden y de Tormo, como secuestrados en un sótano y a partir de ahí arrancó el relato, ¿no? Pero tampoco fue nada muy, muy pensado ni muy premeditado.
Y tú, Paco, lo llevas también al límite al pobre. Por eso yo creo que Albaca te ha puesto al final, porque es un buen colofón a lo que es la serie de relatos de toda la antología.
Sí, es que el personaje se pinta para eso, ¿no? Para es un perdedor, es un tipo que dice, bueno, pues acepto esto, acepto lo otro, pues por poco dinero y le va a salir todo mal. Y entonces, pues sí, claro, yo lo llevo hasta el fondo. Estos personajes nunca pueden ganar. Es todo lo contrario a James Bond o a todo este tipo de héroes que al final consiguen todo y consiguen a la chica que va. Este no consigue casi nada o absolutamente nada. Entonces yo al final, en mi caso, pues acaba detenido. O sea, con eso te digo todo.
Ajá. Pues Paco, muchas gracias por habernos dedicado estos... Nada, no hemos podido más que 5 o 6 minutos entre los dos porque tienen que entrar otros compañeros. Nos vemos el mes que viene, Paco.
Venga,
un pues beso. Hasta,
un
luego.
Beso, hasta luego.
Y Salva, lo mismo te digo a ti. Que e muchas igualmente. Gracias por habernos dedicado este tiempo. Yo combino a la gente a que se compre el libro, que lea los relatos, que el tuyo me ha encantado, el de Paco está genial y que bueno, que tenemos todos en general, todos hemos pillado un aire diferente a estos personajes que nos habían impuesto, ¿no?
Pues de eso se trata, de entretener a la gente y a la vez si puedes ayudar para una causa como es la salud mental.
Cierto,
no lo habíamos dicho,
vamos a decirlo ahora que me lo ha recordado, que los derechos de autor de este libro serán donados a la Fundación Manantial, que es una fundación pues para eso, para problemas mentales. Gracias, Salva, y sobre todo por recordarme este punto que lo tenía yo aquí y se me había pasado.
Pues a vosotros, un abrazo para
nos
Paco
vemos el mes
y para
que
vosotros
viene.
También. Nos vemos, chao.
Buenos días. Buenos días, Mónica.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mira, por fin. Sé que nos estabas escuchando. ¿Nos has oído?
No me he perdido nada. Hasta la canción la he cantado.
Hasta la canción la has cantado. Vale, a ver si te sabes la segunda.
A ver.
Mónica nos viene de Madrid. Ya la hemos tenido alguna vez en el programa y nos ha escrito un relato, para mí, muy divertido. Porque tú también eres, como dice Albaca, muy gamberra.
Un poquito, sí.
Un poquito. Antonio, ¿lo tenemos? No, espera. Ahora entrará Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras tú con esto del relato?
Pues la verdad es que me ha gustado muchísimo. A mí también me llamo Luis y me envió el primero, que es el que para que conociera a los personajes, para que me metiera dentro de la historia, y luego me dio la oportunidad, como has dicho tú antes, de escribir lo que me diera la gana. Eso sí, no podía matarlo, si lo llevaba a algún lado lo tenía que traer, los personajes tenían que estar ahí. Y se me ocurrió hacer algo gamberro, como has dicho tú, porque es un personaje que escuece. Pues como acaba de decir Paco es un personaje que es pobrecito, es un perdedor, y en mi historia sigue siendo un perdedor, pero quiero poner algo que me haga que me haga reír un poco más, ¿no?
Sí, como mínimo sonreír, ¿no?
Sí, sí.
Sí, porque es así, si nos pillamos el personaje en plan serio, no tendría la misma fuerza que puede tener si le pones ese humor, toque de humor negro.
Sí, sí, es un humor negro, negro total, sí.
Antonio, desde Cartagena, nos ha escrito No Somos Nadie. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Bien, ¿qué tal se vive por ahí?
Bien, bien. Aquí no tenemos invierno, con lo cual dos días de...
Desde luego.
Y ya quiero hacer un sol primaveral.
Yo estuve en octubre y aquello era, vamos, un horno. No sé si habéis tenido un noviembre y un diciembre un poco relajado, tranquilo, no lo sé, pero desde luego en octubre aquello era tremendo, ¿eh?
Sí, continúa igual. Hizo ya a finales de diciembre un poquito de frío y a principios de enero, pero ya vamos otra vez encaminados a la primavera.
Ajá.
De golpe.
Bueno, ¿qué te encontraste tú en el buzón, como ha dicho Mónica? ¿Qué te encontraste tú? ¿Qué propuesta te encontraste?
Bueno, pues ya la misma que me imagino que habrán contado todos. Aprovecho que está Mónica por ahí porque su relato es un relato muy curioso de bueno, no lo voy a contar porque no puedo desvelarlo, pero una búsqueda muy curiosa y muy peculiar acerca de la persona que Tormo tiene que encontrar, y no diré más. Pero que me ha llamado mucho, mucho la atención.
Bueno,
me encontré pues la invitación de Luis y... Yo conocía el primer texto porque compartimos publicación con la antología de relatos que hizo Cosecha Negra, y la verdad es que me gustó porque Tormo pues es un personaje, como estabais diciendo, es un perdedor, es un pobre desgraciado, pero tiene un punto de atractivo importante, precisamente por esa manera de chapotear en el fracaso y en el lumpen y con esa prudence. Es que tenía todos los ingredientes para ser un personaje atractivo. Entonces cuando Luis me lo propuso dije, pues nada, estupendo, conociendo el universo de Tormo y de Pruden, pues se mete uno sin ningún problema. Y lo pasé muy bien, la verdad es que lo pasé muy bien escribiendo No Somos Nadie.
Bueno, que nos vamos a encontrar cuando la gente compre este libro, nos vamos a encontrar con un personaje que es, bueno, un detective privado, pero un detective privado muy de cómic. Un pobre pringao, como ha dicho Paco, que vive en una de las casas que tiene Pruden, que es una señora ya septuagenaria, muy moderna ella, con unos pelos de colores, le gusta ponerse el pelo de color, muy beata, pero con una extraña afición, que tampoco contaremos, el que antes de ir a misa le gusta hacer ciertas cosas, ciertas prácticas, no las vamos a desvelar, ya lo encontraréis. Porque así...
Bueno, pero ese es el mejor momento para hacerlas, porque luego te vas a misa, ya limpias
y luego ya
todo,
limpias
y
todo. Y ya vas...
Antes,
claro. Antes se va duchadita, va a claro. Misa y luego allí se confiesa. Y bueno, pues el pobre Evaristo va mendigando un poco, pues eso, de que le dejen estar allí cuando no tiene un duro para pagar el alquiler. Y pues de los cuatro trabajos que le busca Prudent para poder sacarse un dinerillo, que casi siempre pues son, pues eso, búsquedas o en el caso de Mónica, como has dicho, una búsqueda muy especial.
Sí.
En el tuyo ahora no recuerdo, Antonio, ¿qué era?
En el mío hay una historia de una cuenta bancaria que está siendo vaciada.
Ay,
una
sí, por el hijo de la amiga de Pruden, sí.
Claro,
bueno,
entonces,
lo que tiene que investigar si es el que la vacía, sí.
Oye, una cosita, a mí en el relato de Antonio, lo que me ha impresionado, que me ha encantado, es el empieza con un diálogo entre Pruden y sus amigas, que no tiene desperdicios, maravilloso ese diálogo.
Sí, están jugando las cartas, ¿no?
Sí, una maravilla de diálogo. Es que es la ambientación pura, es la atmósfera de todo lo que es el entorno de Tormo, está en ese diálogo. ¡Qué maravilla!
A mí lo que me hace mucha gracia es cómo hemos sacado 10 personas, el ambiente, eso de las cartas, lo de las amigas, lo del pelo, lo de todo de un solo relato que nos mandó Luis. Es lo que tiene,
sí,
gracia.
Porque yo creo que Luis lo, en aquel primer relato lo dejó todo muy 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 bien descrito, muy bien perfilado. Entonces, tanto la relación que mantiene Pruden con Evaristo, como el ambiente en el que se movía ella con las amigas, y el lugar en el que vive.
Y su afición, al Bourbon.
Su afición al Bourbon. A mí me llamó mucho la atención el interior del Forest Court.
Entonces, sí, su necesidad, necesidad de un poco de higiene, sí. Y dentro del coche también.
Sí, pero si cuando entras y lo primero que te sale es una arcada.
Sí.
Exacto, yo digo en mi relato que un inspector de sanidad saldría ahí vomitando.
Sí.
Pero todos creo...
Pues yo creo que saldría encantado con la libreta llena de notas.
Sí, eso sí. Todos los relatos hemos utilizado en algún momento, en todos los relatos, el interior del fresco.
Sí.
Que se me ha llamado mucho la atención porque... Nos atraía, era un espacio muy 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 curioso, muy muy atractivo para colocarlo ahí en mitad del relato. Entonces, es que Luis lo dejó todo muy bien marcado, entonces no hemos hecho más que seguir un poco la pauta.
La verdad es que sí, como es el primer relato, en cuanto lo lees ya te metes tantísimo en lo que son los personajes, la ambientación, la atmósfera, todo, que ya los siguientes van de corrido, está muy bien. Me ha gustado mucho cómo está el libro estructurado.
Sí. Yo tengo que decir que me falta el último, que también es de Luis, es un segundo relato que él tenía de Tormo, porque él había escrito dos en su momento, y ese no he llegado a leerlo, pero bueno, es lo que tiene un libro de relatos, que puedes leerlo seguido, o puedes leer hoy uno, mañana otro, o leer un libro entre medio, luego cogerlo, o decir, pues ahora voy a repetir y voy a leer el que más me ha gustado, por decir algo.
Pues fíjate que yo tengo la sensación de que con este libro te puedes leer alternos, pero no que lo puedas dejar para otro rato. Porque con cada uno de los relatos que hay de Tormo, cuando lo terminas, el cuerpo te pide leer más. Leer otra historia de Tormo.
Sí.
Porque creo que hemos sido capaces de reflejar con fidelidad la personalidad de este hombre, con todas sus aristas y todas sus relaciones. Y lo que el lector va a tener es necesidad de, bueno, voy a leerme otro, a ver este otro caso de que cómo va, o por dónde respira, o qué le pasa.
Sí. ¿Y a ti no te parece que hemos sido, cada autor o autora, hemos sido como si nos hubiéramos leído el anterior?
Sí.
O sea, a mí cuando lo he ido leyendo me ha dado la sensación de, ostras, como si me hubiera leído el de antes, y no había leído ninguno hasta que me llegó el libro, o sea que no sabía lo que habéis hecho los demás.
Yo he tenido esa misma sensación, pero sigo pensando de verdad que es por la ambientación, es por el universo de Tormo y de Pruden, que estaba tan claro y era tan fácil entrar en él, que da la sensación de que hubiéramos leído el anterior y que hubiera cierta continuidad, cuando no ha sido así. Yo creo que ninguno habíamos leído ninguno de los anteriores.
No, nada. Sí.
Bueno, Antonio... te voy a despedir porque voy a ver si puedo llamar a Luis y le encuentro para que nos despida y nos cuente nada, para que nos despida el programa. Solo tengo dos líneas de teléfono, pues te lo digo. Me encantaría tener una para cada uno. Esto hubiera sido hoy un guirigay mejor que la reunión de las amigas de Pruden con mucha gente. Pero nos vamos arreglando con dos. Neil está hoy, el pobre, que se está ganando el sueldo. Bueno, Antonio, no, muchas gracias. Y
nada,
espero... Me parece que nos vamos
pronto.
A ver en Castellón, ¿puede ser?
Sí,
nos veremos este mes.
Castellón a la presentación.
Muy bien, pues allí nos vemos, que nos debemos un abrazo.
Muy bien.
Gracias.
Bien,
hasta luego, Antonio.
Venga, hasta luego, Mónica. Adiós.
Mónica, y contigo nos veremos en Madrid.
Sí, en la presentación de Madrid en marzo, sí, el 16. Marzo.
El 16. Sí. ¿Cómo te lo sabes?
Claro, lo tienes apuntado.
Anotado, lo tienes ahí, sí.
Sí.
Nos veremos en Madrid, iremos, nos lo pasaremos bien, hablaremos de Tormo, tomaremos bourbon como él.
Claro.
¿Nos pondremos hasta el culo de bourbon?
Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no sé.
O a lo mejor no, pero por lo menos tenemos que ir a comer unos pinchos, donde la última vez.
Sí, y limpiar el coche, para que no pase lo mismo que con Tormo.
Espérate, que tenemos a Luis aquí, que lo vamos a que te despida, Mónica. Luis.
Vale. Hola, Mónica.
Hola, Luis.
Aprovecho la ocasión para agradecerte tu participación en este juego que nos hemos divertido todos, y pues eso, nada, gracias y espero verte pronto.
las gracias a ti por habernos creado este mundo, estos personajes, esta ambientación que ha sido maravillosa.
¿Hola?
¿Hola?
Sí.
Ay, es que, no, es que se ha quedado callado, pensaba que había fallado algo. Vale, ah, pues no. Muchas gracias, Mónica.
Vale.
Un beso, nos vemos.
Adiós.
Adiós.
Chao.
Luis, sí. estos últimos dos minutos para que nos des, bueno, que digas qué sientes, cómo te has sentido, cómo se siente el padre de una criatura que le ha cogido por mano 10 personas y lo han tratado como lo han tratado.
Bueno, me siento muy, la verdad es que muy orgulloso. Escuchar a los compañeros lo que han dicho sobre Tormo y sobre Pruden significa que les ha entrado dentro de sí como escritores. Los personajes ya han sabido reflejar su personalidad y hacerlos pasar mil perrerías, ¿no? Y esta es la parte importante para que los lectores se animen a descubrir quién es Tormo y quién es Pruden. Y si los escritores, que somos personas bastante complejas, pienso, hemos sido capaces de esto, pues los lectores que solo tienen que disfrutar de la novela, pues les animo a que eso, a que la consigan, a que la lean y que la disfruten, y de ellos dependerá pues que haya una segunda parte y que volvamos a darles alegría a Tormo y a Pruden.
Uh-huh. Albaca, casi no me da tiempo para despedirte, era solamente para recordar contigo los dos autores que no nos ha dado tiempo de hablar con ellos, que han sido José Luis Muñoz y Carlos Augusto Casas.
Y además ambos tienen dos relatos muy buenos.
Muy potentes, sí, señor.
Muy potentes son los dos. Bueno, es que no se podía esperar menos de ellos dos, ¿no? Mm. Y nada, no, es que cuando se hacen cosas tan bonitas, con gente tan maravillosa, al final el resultado es bonito también. O sea, es que yo estoy encantada de la vida, de verdad. Lo he ido diciendo en los mensajes que os iba mandando. Cuando me iban llegando los relatos es que he alucinado, me he reído muchísimo con algunos de ellos. Y mira, pues me ha hecho gracia lo que han dicho Mónica y Antonio de la continuidad, porque eso era lo que yo quería, ¿no? Que pareciera al menos que parece que había como algo dentro del libro que iba dando una continuidad y parece que sí que ha funcionado el orden de ellos. Y pues nada, pues muchas gracias por darnos voz, Mari Carmen, y además muchas gracias a todos vosotros porque todo esto lo hacéis sin ningún ánimo de lucro, va todo para una fundación y eso todavía es más meritorio.
Pues no sé, pero yo lo disfruto muchísimo como si me hubieran pagado miles de euros, me da igual. No nos ha dado tiempo ni de hablar de la canción que vamos a poner. Es una canción de Alice Cooper, de darnos una referencia, Pepa, así chiquitina, que ya está sonando.
Pues nada, que en 1977 Alice Cooper decidió hacer un álbum monográfico sobre el hard-boiled. Y uno de los dibujos que hay en la novela parece una copia, una réplica exacta de la portada del disco de Alice Cooper, Lace and Whiskey.
Con el bourbon, con la pistola, con todo esto.
Efectivamente, sí, sí, sí. Uh-huh.
Bueno, pues con esta canción de Alice Cooper, Lace and Whiskey.
Sí, Encaje y Whiskey.
Encaje y Whiskey. Os dejamos, muchas gracias a todos los que habéis podido hablar, los que no habéis podido hablar, los que aún estáis aquí, despedirme de vosotros. Y la semana que viene vendremos con otro autor o autora. Tranquilos, que el 17, dentro de 15 días, recordaremos esta fecha que tenemos en Castellón el día 24. Hasta la semana que viene.
Chao.
Adiós, guapos. Chao. Adiós. I want a hot place to go and show your face. Give me hearts and escape from the surrender.
Bon dia, són les dues.